Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Violencia machista es un término muy amplio que hace referencia a todas las formas de violencia que se ejercen desde una mentalidad machista. No solo se limita a la violencia contra las mujeres, sino que puede incluso agruparse en agresiones de cualquier tipo hacia cualquier tipo de persona que desafíe los roles de género tradicionales, como por ejemplo las personas LGTBIQ+. Violencia machista tiene una connotación social y cultural. Si hablamos de violencia de género, que nos referimos en muchas ocasiones a todo de la misma manera, violencia de género es un concepto legal y social que se refiere a la violencia ejercida contra una persona por razón de su género. En España se emplea específicamente para referirse a la violencia que un hombre ejerce sobre una mujer en el ámbito de la pareja o expareja. La violencia de género suele tener un enfoque más legal y sobre todo, es verdad, en los últimos tiempos, más político. Mientras que la violencia contra la mujer es una expresión más general que engloba todas las formas de violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Incluye violencia en la pareja, acoso sexual, trata de personas, mutilación genital femenina, entre otras muchas. Violencia contra la mujer se centra en las agresiones específicas hacia las mujeres por su condición de ser mujer. Hoy tenemos con nosotros a dos agentes de Policía Nacional de la UFAM, Unidad de Atención a la Familia y la Mujer, encargados de la protección. Ellos son Ollane e Iñaki. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también contamos con el subteniente Silva, encargado de la EMUME, Equipo Mujer Menor de Guardia Civil. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero que me gustaría saber es que muchas veces hablamos de estos tres términos, decimos indistintamente estos tres términos y no sé cuál de ellos es el más correcto, cómo deberíamos referirnos y qué connotaciones distintas pueden tener una y otra. Se la pregunto, por ejemplo, al subteniente Silva.
Sí, bueno, nosotros desde las Fuerzas de Cuerpos de Seguridad jurídicamente, uh-huh, efectivamente está los dos términos que son violencia contra las mujeres, que es el que engloba todo, que es el que parte del convenio de Estambul, que se firmó en 2014, uh-huh, y ese es el que se refiere a cualquier acto que se realice, acto delictivo que se realice contra una mujer por el hecho de ser mujer. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y específicamente en España tenemos la violencia de género, lo que has dicho tú muy bien explicado, que es cuando es en el ámbito hombre contra mujer, en el ámbito de pareja o expareja. Pero el que engloba todo es el de es el de violencia contra las mujeres. Violencia machista es un término más social que no está especificado ni en el Código Penal ni en la legislación.
Vale. Pues yo creo que ya nos queda claro, porque muchas veces, incluso los propios medios de comunicación, nos sucede que igual por las prisas también, por no pararnos a pensar, que también a veces sucede, ¿eh? Pues llamamos las cosas igual de forma errónea. Yo me quiero centrar sobre todo hoy en el lado más humano de vuestro trabajo. No sé si todo el mundo está preparado para ver ciertas situaciones, para acompañar ciertas situaciones que tenéis que vivir vosotros a diario. Ollane, por ejemplo, ¿hace falta tener algo especial? ¿Hace falta tener una preparación especial para ser un agente de la UFAM?
Bueno, además de la formación que vamos recibiendo cada cierto tiempo, formación teórica y práctica que aplicamos, pues imagino que es tener cierta sensibilidad, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es tratando con un problema serio, es decir, la persona se pone ante nosotros y se abre y cuenta detalles muy íntimos. Entonces, pues eso, saber a qué te vas a enfrentar, que vas a tener una persona delante denunciando, que llora, que llega nerviosa, que está pasando por un proceso que a veces incluso le cuesta relatar. Da muchos saltos en el tiempo, con lo que eso complica a la hora de recoger una denuncia, de tratar de exponer un relato coherente que luego un tercero va a juzgar. Entonces, al final, bueno, pues te acostumbras poquito a poco a que esto es así y lo asumes y forma parte de tu trabajo.
Iñaki, lo primero que tienes que hacer, intuyo, es darle la confianza absoluta para que te lo cuente, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Cómo se consigue eso?
Bueno, pues hay que empatizar mucho con ella. Aquí, por suerte, en Navarra, la ley de violencia de género proporciona que haya asistencia jurídica gratuita para las víctimas en la toma de denuncia. Pero aquí en Navarra, además, en otras comunidades autónomas también nos consta que se hace, uh-huh. Tienen derecho a que haya un psicólogo especializado para ayudarles durante el trámite. Muchas veces nos encontramos con víctimas que son bastante reticentes a contar su experiencia por vergüenza o por... Bueno, o sea, la vergüenza suele ser principalmente un obstáculo bastante importante que encontramos. Bueno, en nuestro caso les solemos dejar que se entrevisten en privado con la psicóloga, bueno, le van contando cositas, luego ya pasamos nosotros... es importante, incluso aunque nosotros se lo ofrecemos y muchas veces dicen que no, pero si vemos que es muy muy resistente, pues de oficio llamamos a psicólogo para ayudarnos en el trabajo. Uh-huh. Y bueno, sobre todo, pues el acompañamiento es muy importante, poner buenas caras, que vea que estamos interesados, que, bueno, pues cosas, no sé, yo creo que es que son obvias.
Uh-huh. Son obvias, pero luego hay que aplicarlas. Sí. Son obvias, pero no sencillas muchas veces de aplicar. Hablaba ahora Iñaki también, subteniente Silva, del lugar. También es importante, ¿no? El lugar donde se hace. Quiero decir que muchas veces las denuncias las tenemos que hacer en policía o en la comandancia. En este caso, ¿son los policías los que pueden acercarse a recibir esa denuncia o tiene que acudir la víctima al cuartel o a la policía?
Tenemos casuística de todo. Hemos acudido a veces a domicilios por personas pues que tienen alguna discapacidad, uh-huh. y no pueden desplazarse, pero lo habitual es que se desplacen a nuestros, uh-huh. nuestros cuarteles o a nuestras comisarías a presentar la denuncia. Uh-huh. Y ahí intentamos, siempre ya lo tenemos establecido, cuando una víctima llega a cualquier dependencia, intentamos lo primero ya... Si tiene que esperar, que esperamos que sea lo mínimo, que espere una estancia apartada, que no esté en contacto con el resto de personas que viene a poner una denuncia por otro tipo de hechos. Entonces esa persona está esperando y entra directamente a la dependencia a presentar la denuncia, al despacho donde tiene que presentar la denuncia, pero no que esté esperando y que cualquiera, sobre todo nosotros, la Guardia Civil, tenemos la casuística de que estamos en pueblos muy pequeños, uh-huh. y entonces ahí se conocen todos. Entonces si viene a presentar una denuncia a una víctima y la hacemos esperar y viene el vecino a presentar una denuncia porque ha perdido el DNI, pues la ve, entonces nosotros siempre intentamos que esté, claro. que esté allí.
Es importante, ¿no?, también que se sienta cómoda, ¿no?, la víctima.
En efecto, es básico porque además el tipo de denuncia que viene a presentar ya lleva sus complicaciones. Si la víctima se siente incómoda, pues no va a aportar todo el relato que nos es necesario, por ejemplo.
Es complicado, Ollane, no llevarte a casa esos relatos, en muchas ocasiones supongo que muy duros.
Es complicado, pero bueno, poco a poco la condición humana obliga a aprender a convivir con toda esa información, llegar a casa, comer o cenar como cualquier otra persona. Es decir, le das vueltas a lo que te ha podido decir la denunciante, pero también haber hecho bien el trabajo que viene después, que también forma parte de ese día a día, de lo que te llevas a casa.
Iñaki, ¿en algún momento has dicho, esto es demasiado duro?
Bueno, la verdad es que sí, ahora no sabría decirte en qué momento, pero yo creo que al principio, llevo 5 años en UFAM y al principio pues sí, venía de un mundo dentro de la policía distinto a lo que es esto y... Bueno, vas preguntando a compañeros que ya están, te vas haciendo una idea, pero hasta que no estás sobre el terreno no te das cuenta de lo que es realmente. Y bueno, pues con el tiempo también te vas acostumbrando, pero es importante sobre todo no perder la humanidad, porque hay ciertos oficios en que vas viendo siempre cosas muy parecidas, que son desagradables, que... Y yo creo que ya lo adoptas como que es una rutina y a lo mejor ya te desentiendes del lado humano. Pero bueno, nosotros intentamos que nos afecta de una manera, evidentemente. Hay que ser empáticos con las víctimas, pero tampoco puede ser Bueno, pues ya está, pues he terminado. Y...
¿Cómo se logra ese equilibrio? Porque claro, lo dices, ¿no? Por un lado, no me puede afectar en mi vida personal, pero por otro lado, no es un número. Es una persona y mañana es otra distinta y es otra distinta y les tengo que tratar, lo que dices tú, ¿no? Con esa humanidad. ¿Dónde está ese equilibrio?
Bueno, ya eso también depende un poco de cada uno, ¿no? Hay que ser fuertes psicológicamente. También tenemos la suerte nosotros que, bueno, desde la jefatura se organizan a veces charlas, vienen psicólogos a darnos cursos, pues para que podamos afrontar estas cosas, estas historias y que nos afecte lo mínimo posible. También tengo que decir que, bueno, por lo que escucho por otros compañeros, en muchas plantillas hay mucha gente con bajas por temas psicológicos en la UFAM. Nosotros yo creo que no hemos tenido, desde que yo estoy,
bajas psicológicas.
Y confiemos que siga.
Sí, confiemos en que siga así.
Subteniente Silva, es complicado este trabajo. ¿Hay rotación o hay bajas importantes comparado con otros otro tipo de trabajo?
Sí, sin duda hay mucho cambio de personal. Las unidades, este tipo de unidades, tenemos cambio de personal porque llega un momento en el que, bueno, pues psicológicamente afecta, pues intentamos que lo mínimo posible, pero sí que al final las condiciones, las situaciones personales de cada persona, pues bueno, es un trabajo que conlleva mucha concentración y que conlleva lo que ha dicho el compañero, empatía. Nosotros siempre empatía. Entonces, nuestras unidades seleccionamos al personal continuamente porque bueno, pues no todo el mundo vale para esto. Hay muchísima gente, muchísimos compañeros que les gustaría pertenecer porque es un, te lo dicen, es que es muy bonito y ayudar a las víctimas, pero luego a la hora de la verdad
no todo el mundo vale. Está claro que no todo el mundo valemos para la frase.
Yo la he oído multitud de ocasiones. Yo no podría hacer lo que hacéis vosotros. Yo no sirvo en absoluto.
Yo, desde luego, me costaría mucho, lo reconozco. Y además, supongo, ya no la empatía, que también, supongo la responsabilidad que... ¿no?
Que
dicho,
eso también.
Has dicho tú, el trabajo que luego conlleva detrás, es que no me puedo equivocar en nada, ¿no?
En absoluto, y además requiere en muchas ocasiones una inmediatez, es decir, se interpone una denuncia y yo además, en mi caso concreto, de pensar en todo lo que me está relatando la víctima, también pienso, es que es de una gravedad tal que yo, esta mujer no puedo dejarla un instante sin protección y antes de que ella salga por la puerta de, en mi caso, de comisaría, este señor tiene que estar en un calabozo con lo que ello requiere, es decir, localizar, movilizar recursos para garantizar esa protección desde el instante en el que ella entra por la puerta.
Habéis hablado de la empatía, Iñaki. ¿Se llega a empatizar hasta en este, habéis llegado a empatizar incluso de más? Es decir, igual me estoy excediendo.
Pues no sabría decirte ahora mismo, no sabría decirte. Llevo desde ayer
pensando en ello.
Sí, pensando y... me viene a la memoria un par de casos de chicas que vienen acompañadas por sus madres, vienen a denunciar. Y bueno, las madres tienen una leve idea de lo que les ha contado la hija, pero cuando van viendo todo lo que va relatando la hija y ves a la cara que pone la madre, cómo mira al techo diciendo, pero madre mía, pero como que no reconocen a sus hijas y tal, a mí eso me duele. Me duele ver eso, no sé por qué, pero es un sentimiento. Yo creo que es como padre que soy, pues. Pero bueno, ya se les dice, estamos aquí para ayudar, hay muchos recursos a su alcance, y bueno, no solo tienes que ayudar a la víctima, sino también a la madre en este caso, para que vea que bueno, estamos ahí para lo que sea y más.
Cuando he hecho la pregunta, tanto el subteniente Silva como Jane afirmaban con la cabeza.
Sí, 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 sí. A mí me ha pasado, compañeras, tomar denuncia y tener que ir yo por cualquier circunstancia y estar llorando. O sea, la compañera que está cogiendo la denuncia, llorando la víctima, llorando la compañera y, bueno, y la psicóloga allí, porque es muy duro lo que cuentan, y decir, vamos a parar un poco, porque es lo que decíamos. Estas denuncias, pues aproximadamente una media de 4 o 5 horas, que estamos solo con la víctima y allí lo que decía Ollane, que es que se abren, nosotros les hacemos preguntas, cuando yo siempre digo lo mismo, cuando una persona, pues bueno, ha sido estafada o la han robado, viene y cuenta, pues me han robado allí y tal, y
sí, tú les duro, pero no tiene nada que ver.
Y le preguntas por esto, pero esta persona le tienes que preguntar por su vida personal, le tienes que preguntar por su vida íntima, cosas que pasan en la vida íntima, y eso es muy, muy difícil para una persona decir, oye, que
sí, usted... Sí, como ha dicho Iñaki, con mucha vergüenza, con mucho miedo.
Claro, claro, es que entonces, al final te cuentan estas cosas y por mucho que estés preparado, pues hay días que estamos más preparados y hay días que te levantas de... Vamos, que te levantas más sensible y afectan historias que de verdad que afectan, ¿eh?
Y afecta, y sobre todo cuando ves que la víctima ha dado el paso, se pone delante de ti, quiere contarlo... pero no es capaz y no le sale. Y tú estás viendo que es la sensación más parecida es como cuando quieres vomitar y no puedes. Les pasa lo mismo, pero claro, hablando de un episodio, de unos sentimientos que les genera. Y cuando logran por fin sacarlo, es que les ves hasta diferente expresión en la cara. Cuando por fin me pasó en concreto con una chica muy jovencita que habían abusado, en su momento existía el abuso sexual por parte de un familiar, y llevaba años con esa idea en la cabeza de lo que le había sucedido y lo mal que se sentía. Esta chica en concreto le gustaba muchísimo dibujar y ella misma me decía, es que lo que estoy dibujando no me gusta porque hay una parte de mí que está, ella decía, enferma. Y lo que era enferma era esa sensación principalmente de culpabilidad que tenía por aquel episodio. Con el tiempo, seguía hablando con la madre porque esta chica se fue a estudiar fuera y me dijo que hubo un antes y un después en ella, después de denunciar, que cambió por completo, que logró que su hija volviera a ser feliz.
Como una liberación, ¿no?
Como una liberación total, sí, sí, sí.
Iñaki, no sé si tiene algún caso que le haya marcado. Especialmente, porque vemos que van marcando todos, ¿no? Poco a poco.
Pues ya te digo, llevo desde ayer
dándole,
pero no... Bueno, sí, sí. Mira, ahora estoy acordando de una chica. Además, venía acompañada con su madre. Sí, y bueno, pues la chica, pues muy resistente, la verdad. Muy... No quería contar nada, no...
¿Ayuda que esté la madre o muchas ocasiones es un freno?
Bueno, a veces les pedimos incluso a... ¿Quieres que tu madre se quede fuera? Y sí, 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 pues si quieren contarnos algo así bastante íntimo. Y bueno, en ese caso sí, la tuvimos que sacar fuera. Pues yo creo que estuvo 2 horas la mujer fuera esperando a que su hija...
Tiene que ser duro también para...
Y bueno, pues al final terminó denunciando. Se cogió al agresor, pasó a disposición. No recuerdo bien si le llegaron a poner una orden de alejamiento, pero el caso es que meses después también nos bueno, no es que nos desentendiéramos, es que la chica, como no vivía en Pamplona, pues no era jurisdicción nuestra el hacer el seguimiento. Pero bueno, meses después, casualidades de la vida, el jefe me pidió que revisara unos partes que habíamos hecho y vi una anotación sobre una chica que había fallecido por una caída desde una ventana. No se sabe si fue accidental o fue suicidio. Y cuando vi el nombre dije, uy, esta persona me suena. Y busqué y era ella. Y dije, pues, qué mala suerte. Y no sé, sentí algo de lástima porque dije, es que con esta chica estuve yo. Y, claro. y era una víctima del libro. Es que... porque había tenido maltrato psicológico, físico, pero... Y bueno, murió por algo ajeno al tema que tratamos, pero el ver su nombre, pues me
pues sí, es normal.
Fue algo
normal. Subteniente Silva.
A ver, yo personalmente me suelen afectar y me han afectado varios casos en los que hay menores implicados.
Claro.
ya cuando efectivamente empatizamos con las víctimas, pero cuando te empiezan a contar que el agresor también agrede a los hijos, les machaca psicológicamente, entonces sí que ahí yo he tenido varios casos en los que empieza, y de hecho la denuncia muchas veces parte de que la madre viene a denunciar por el maltrato que sufren los hijos. Lo que pasa que nosotros sabemos, cuando empieza así, sabemos que hay más allá y, claro, por supuesto, agrede a todo el mundo. Entonces sí que nos ha pasado algún caso, recuerdo pues un caso en el que había un bebé que por medio, ella tenía mucho miedo de que él se enterara de que ella estaba allí, él se había quedado con el bebé, entonces tuvimos que montar un poco un operativo para que él bajara, ella le llamara, bajara con el bebé abajo y nosotros echarnos sobre él para quitarle el bebé, porque tenía miedo de que le hiciera el bebé por violencia vicaria. Entonces, bueno, pues esos casos, yo siempre que hay menores implicados, me afectan especialmente.
Normal. Normal. ¿Habéis vivido alguna vez, Ollane, alguna situación en el día a día que digas que esto me lo voy a encontrar yo en dos meses en la comisaría? ¿Lo veis? Quiero decir, ¿vosotros tenéis un ojo más agudizado en eso para detectar ese tipo de situaciones?
Habla de fuera de mi trabajo.
Sí, fuera del trabajo.
Es que la verdad que como el trabajo viene solo muchas veces, no alguien cercano sí que alguien me ha comentado alguna vez, me está pasando esto, y sí que le recomiendo sal de ahí, claro. Le voy dando una serie de pautas y voy viendo cómo evoluciona, hablo de mi entorno próximo, o alguien me comenta desde que es, quienes saben a qué me puedo dedicar, pues es que esta mujer, bueno, pues siempre está la posibilidad de pues que venga un día, que hable con nosotros. E incluso compañeros que me han dicho, pues a través de mi pareja que trabaja en este sitio, tiene una compañera de trabajo que sospechan que, pues que se pase una tarde, hable, y que no quiere denunciar, está por supuesto en su derecho, pero sí que podemos ponerla en contacto con todos los servicios que hay a su disposición. Sin necesidad de denunciar, puede hablar con un psicólogo disponible y a partir de ahí reforzar esa idea y ya decidirse a interponer la denuncia.
Eso te iba a preguntar. ¿Es más fácil que muchas veces, de primeras igual es muy complicado, pero que, bueno, pues poco a poco y al final decidan denunciar?
Pienso que puede haber un miedo a lo desconocido. Es decir, yo denuncio y luego, ¿qué? Esas respuestas, claro, una persona que se plantee denunciar en la situación en la que se encuentre no va a obtener una respuesta. Y facilita mucho las cosas el decir, bueno, pues cuando vaya a denunciar, ¿a quién me voy a encontrar? Claro. ¿Qué voy a tener que contar? ¿Me van a explicar el proceso que viene después, que tampoco es sencillo? Pero bueno, en nuestro caso es verdad que explicamos todo y por supuesto, ni endulzamos ni emitimos ningún detalle. Va a suceder esto y después esto otro, pero vamos, pasito a paso y siempre con un apoyo alrededor.
Y siempre acompañando, ¿no? En ese proceso que puede ser largo, todo hay que decirlo, o por lo menos para la víctima, desde luego, muy largo. Sí. ¿No? Siempre acompañando, ¿no? Tanto cualquier cuerpo policial, ¿no? Creo que están Policía Foral, Guardia Civil y Policía Nacional en esto, ¿no?
Sí. Aquí nosotros nos vanagloriamos de que tenemos una relación buenísima en Navarra con los cuerpos policiales, tanto Policía Nacional, Policía Foral, la Policía Municipal de Pamplona y el resto de policías que están integradas en el sistema Biogen y Guardia Civil, y tenemos un contacto diario por las víctimas y vamos, la coordinación es total. Entonces, yo sí quería comentar al hilo de lo que estabas comentando, que un dato curioso que a mí me resulta muy curioso y nos ocurre muchas veces es que las víctimas, en muchísimas ocasiones, muchas víctimas lo que quieren es ayuda para salir de esa situación y no quieren la condena de él, a ellas les da igual, no buscan el que, no quiero que, de hecho no lo dicen, pero te vienen denunciando, por favor, pero no lo detengan o no lo metan en la cárcel, o sea, lo piden, pero lo que quieren es salir de esa situación, o sea, Es buscar cómo
no romper, tanto justicia como eso, sino salir de eso, lo que está sufriendo.
Romper con esa vida y él que desaparezca de sus vidas. Y no que lo metamos en la cárcel, no, que desaparezca mi vida, que me deje en paz. Y es curioso ese... Eso.
Sí, lo que pasa es que muchas veces no hay otra manera que sí, desaparezca sí. Que evidentemente encerrarle, ¿no? Lo conocemos siempre, lo hablamos siempre, pero ya que os tengo, me gustaría preguntaros. Siempre decimos que no hay ningún perfil, que cualquier persona puede ser, cualquier mujer puede ser víctima, ¿no? de este tipo de violencia, pero me gustaría que me lo dijerais vosotros. ¿Hay algún perfil?
Yo sí que me he encontrado... mujeres, chicas de cualquier edad que me dicen, es que si no se comporta conmigo, si no muestra celos, posesión o ese tipo de conducta tóxica, es que no siento que me quiera. Y claro, va a buscar ese perfil.
Claro. Y seguramente sí. No sea este, pero buscará
es que,
otro.
Claro, si no parece que me quiera y esa relación con este chico que es estupendo, a mí no me llena. Porque no siento que me quiera, porque como no me controla, no me mira el móvil, no me dice qué puedo o no qué puedo o no vestir, no hay ese control sobre mí, no considero que me esté queriendo.
Pues voy a hacer una reflexión, ahí estamos fallando, ¿eh? En educación, ahí estamos fallando en educación, todos, porque verdad que una mujer piense que eso es amor, eso es que estamos fallando en educación.
Sí.
Iñaki, no sé si...
yo a veces me lo he preguntado a mí mismo. Digo, ¿puede ser esto algo cultural? ¿Puede ser algo de educación? No hay una respuesta. No. Está la típica... Voy a intentar no meterme en un jardín, ¿no? Pero siempre está la típica excusa de que si los extranjeros más, que si los nacionales más, que si... Uh-huh. Es que no hay una respuesta. Hay una respuesta. Hay estadísticas y todo lo que quieras, pero al final, pues...
Os encontréis
de
todo.
Si la gente no denuncia, las cosas no se saben. Y bueno, y hay veces que es demasiado tarde, porque no se ha presentado denuncia, aparece una mujer muerta y... Bueno, al final... luego también, complementando lo que decía Ollane... hay ciertos sujetos que son proclives, saben buscarlas. De hecho, ves en Biogen que tienen 3, 4, hasta 5 víctimas. Dices, pues hombre, a este señor, pues algo...
A ese también, con ese también hemos fallado en la educación, desde luego. Con ese también. ¿Verdad? Que vayamos buscando siempre al más débil para hacerle daño, pues también.
Sí, hemos tienen esa habilidad para detectarlas y bueno, y... Y hacerle siempre, siguen el mismo modus operandi y bueno, es triste, pero existen ese tipo de personas.
No sé si el subteniente Silva quiere decir algo más o...
No, creo, vamos, siempre en todas las reuniones que asistimos, protocolos, sí que es cierto que deberíamos darle una vuelta al tema de la educación. Creemos, bueno, yo creo, por la experiencia que tengo, está creciendo mucho el delito de violencia contra las mujeres en general en la gente más joven. Los delitos sexuales, está habiendo un aumento. Entonces, el control, lo que estaba diciendo Yane, el control, pues bueno, el mal uso de los dispositivos móviles.
De los que hemos hablado aquí más de una ocasión. Sí,
pues eso, el mal uso de los dispositivos móviles, como todo, un buen uso está muy bien, pero y se está, se está generalizando una serie de hechos y de actuaciones que no tienen por qué, no deberían ser normales, y yo creemos que parte de la educación, que se debería empezar ya a tomar medidas desde la educación y decir lo que enseñar, porque se les ha dado una herramienta, se nos está dando a todos, pero a los jóvenes se les está dando una herramienta potentísima sin ningún libro de instrucciones y ellos hacen...
Hablaba siempre de Raymond Pelac, ¿le darías un Ferrari a tu hijo sin tener el permiso de conducir?
Pues
eso es lo que estamos haciendo con el móvil. Espero que hayáis estado cómodos.
Me gustó.
Ha sido un verdadero placer, subteniente Silva de la Guardia Civil.
Muchas gracias.
Del equipo EMUME, muchísimas gracias por acudir. Iñaki y Ollán, agentes de Policía Nacional de la UFAM, de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer. Gracias por atender, por venir aquí y sobre todo los tres, muchísimas gracias por la labor que realizáis.
Muchas gracias. Buenos días. Gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y continuamos aquí en COPE Más después de, bueno, momentos, ha habido momentos complicados, con hablando pues de esta violencia sobre las mujeres. Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar ahora con Alfonso Echavarri, el psicólogo y además director técnico del teléfono de la Esperanza. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Oye, vengo a la entrevista, ¿eh?
Hay veces que seguir hablando es complicado, te lo prometo, Alfonso. Pero bueno, cambiamos sí. De tercio. Y hoy, si te parece, bueno, que te pasará a ti, evidentemente, porque tú tienes que escuchar también, ¿verdad?, como psicólogo muchas cosas.
Pues sí, cambiando de tercio y demás constantemente, ¿no? Pues sí, pues son cosas que pensamos que no ocurren, pero ocurren, ¿no? La realidad es esta, ¿no? Y entonces, pues como dices, cambiamos un poquito de tercio, ¿no? Sí, y bueno, pues vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad, lleva estando de actualidad durante mucho tiempo, ¿no? Es sobre ansiolíticos sí, ansiolíticos no. Claro, pues vamos a hablar un poquito sobre ello, porque vamos, se publican estadísticas que nos dicen que en España, vamos, ansiolíticos ¿no? Que somos líderes en consumo de...
Alfonso, a ver si te puedes mover un poquito porque tenemos otra vez problemas con la cobertura.
Estamos muy nerviosos y no sé si nos pasa. Lo normal es que, bueno... Sí.
Ahora parece que mejor.
¿Qué tal?
Parece que ahora un poquito mejor, a ver... A ver si podemos recuperar la conexión con Alfonso Echavarri. La verdad es que se nos echa el tiempo encima. Vamos a ver si podemos rescatar a Alfonso Echavarri. Estamos teniendo problemas de cobertura, ¿eh? Con Alfonso estábamos hablando de los ansiolíticos. Ansiolíticos sí, ansiolíticos no. Decía que en España somos líderes en el uso de ansiolíticos. Alfonso, creo que ya te tenemos.
Aquí. Ya estoy aquí. Venga. ¿Ahora bien?
Sí, yo creo que ahora mejor.
Ahora mejor, vamos, el problema de la cobertura. Vamos a ver, decimos que en España lideramos, como muchas otras cosas, pero en este caso consumo de ansiolíticos. Y decíamos que estamos nerviosos, que esto dura tiempo, pues igual vamos a nuestro médico de atención primaria y igual con una probabilidad alta, pues salimos con una cajita de ansiolíticos. Entonces aquí está la pregunta. Vamos a ver, ¿son necesarios siempre los ansiolíticos? Y la respuesta es depende. Oye, si son necesarios, perfecto, ya está, para eso están, ¿no? Pero para que sean necesarios hace falta una evaluación, hace falta un buen diagnóstico y sobre todo hace falta una prescripción de qué vamos a tomar, cuándo, cómo y hasta dónde. Porque en otras ocasiones, en muchas ocasiones, tal vez no sean necesarios unos ansiolíticos, sino que lo que se requiere es que la persona pues aprenda pues a gestionar su ansiedad. Es decir, que hay una ansiedad que podemos decir que es normal y una ansiedad que podemos decir que es patológica. Claro, para la normal no se necesitan ansiolíticos, pero para la patológica puede que sí, ¿no? El asunto que yo creo que estamos viviendo en una sociedad donde toleramos bastante mal la ansiedad, ¿no? Y la ansiedad sobreviene cuando tenemos que hacer frente a algo que consideramos amenazante. Y la ansiedad sobreviene pues para poder afrontar aquello que consideramos como amenazante, cosa que no está mal. Lo que pasa es que oímos muy frecuentemente, yo oigo muy frecuentemente, por ejemplo, de los estudiantes, dice, se acercan los exámenes de junio y entonces la ansiedad me sube mucho, no puedo dormir, no sé qué, entonces voy a tomar ansiolíticos. Vamos, a esto yo creo que es una barbaridad, ¿no? Porque estamos bajando muchísimo el nivel, ¿no? Muchísimo el nivel de tolerancia a la ansiedad y recurrimos a unas sustancias químicas que son las famosas benzodiazepinas, que, oye, que tienen mucho poder adictivo, ¿eh? Tienen mucho poder adictivo. ¿Por qué consumimos tantos antidepresivos? Bueno, yo creo que hay varias causas. Vamos a ver, primero, que son baratos, si comparamos la prescripción de una cajita de ansiolíticos con la prescripción de una psicoterapia, no tiene color. Es mucho más barato tomar, en este caso, ansiolíticos, que ir a una psicoterapia. Digo, barato para el individuo y para el sistema, ¿no? Además, los ansiolíticos son muy eficaces y además son muy rápidos. Por lo tanto, claro, la persona que está muy ansiosa se toma unos ansiolíticos y ve que su ansiedad pues baja, ¿no? Y entonces dice, oye, ¿qué prefieres? ¿Tómate una pastilla que tu ansiedad baje de forma casi automática o hacer un trabajo personal de 2 meses?
Claro,
Pues
pero muchas veces lo más fácil no es lo mejor.
claro, exactamente, ¿no? Porque vamos a ver, los ansiolíticos no solucionan el problema. Los ansiolíticos no curan la ansiedad. Lo que hacen es actuar sobre el síntoma. Por lo tanto, vamos a ver, si a mí me duele mucho, mucho, mucho la rodilla, me duele la rodilla, y me recetan analgésicos, pues posiblemente me duele la rodilla, ¿eh? Pero es que la rodilla me duele por algo.
Pero la lesión la tienes, la lesión la sigues teniendo.
Exactamente, ¿no? Entonces, claro, consumimos mucho, los sistemas públicos están muy saturados, ¿no? Y es cierto, ¿no? Entonces, claro, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero claro, las consecuencias, una de ellas que es muy importante, es que los ansiolíticos que nos recetan para la ansiedad, para el estrés y también para dormir, ¿no? Las famosas pastillas para dormir también son ansiolíticos, ¿no? Algunos, otros son hipnóticos, pero claro, es que crean dependencia. O sea, las benzodiazepinas mal tomadas crean dependencia. Por lo tanto, hace falta tener una prescripción pues muy 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 notable, ¿no? Es decir, ¿cuándo, qué, en qué dosis, no a demanda? Y yo a veces me encuentro con personas que me dicen, no, cuando estoy un poquito más ansioso me tomo no sé cuántos. ¿Cómo que cuando estés un poquito más ansioso? No, no, eso tiene que ser perfectamente prescrito, ¿no?
Claro.
Y fíjate,
Y
si se trata.
hacer un trabajo además de los ansiolíticos.
Claro, es que si no, o sea, el problema va a estar de base. O sea, si el problema es que yo no sé gestionar la ansiedad, pues me tomaré ansiolíticos, actuaré sobre el síntoma, pero cada vez que tenga que gestionar la ansiedad, pues volveré a recurrir, en este caso,
Claro.
a los ansiolíticos, ¿no? Cosa que no creemos que no es bueno. Y sobre todo si las tomo para dormir, pues fíjate tú, no voy a poder dormir si no tomo ansiolíticos, benzodiazepinas en este caso, ¿no? Claro, entonces. Muchas personas que igual no están escuchando dicen, bueno, yo igual estoy ahí, ¿no? Porque hay muchas personas que están tomando ansiolíticos. ¿Qué hago? Bueno, pues vamos a ver, primero, si tienes una ansiedad que no es puntual, que no es puntual, que te causa muchísimo malestar, ¿no? Que tienes unas reacciones desproporcionadas a aquello que te está ocurriendo. Bueno, igual tienes un trastorno de ansiedad, vale, consulta a un profesional de la salud mental y si te prescribe ese profesional la toma de ansiolíticos combinados con un trabajo personal, una psicoterapia, pues adelante. Y si no es tu caso, si no es eso, sino que te has acostumbrado tal vez a, bueno, pues a tomar la pastillica cuando te encuentras un poquito más nervioso, un poquito más ansioso, pues igual lo que tienes que hacer es aprender a gestionar adecuadamente la
Claro.
ansiedad, que hay muchas, muchas otras técnicas, ¿eh? Muchísimas, muchos abordajes diferentes.
Bueno, pues espero que esto nos haya este consejo nos haya ayudado a muchos. Alfonso Chavarri, director técnico del Teléfono de Esperanza y psicólogo, gracias. Un jueves más. Por cierto, ya que te tengo, mañana presentas libro.
Mañana presento el libro, exactamente, a las 7 en Civivox, Condestable.
De poemas, además.
Bueno, son unos poemas un poquito especiales, ¿no? Pues relacionados con mi profesión, con experiencias vividas. Bueno, son poemas, bueno, profundos, ¿no? Y bueno, y están invitados todas aquellas personas que quieren acudir, por supuesto.
¿Cuándo? Repítenos mañana.
Mañana a las 7 de la tarde en Civivox Condestable y además estaré acompañado de una persona mucho que es Iván Benítez, el
Oh, qué
fotoperiodista Iván
grande, qué
Benítez.
grande. Le das un
Sí.
fuerte abrazo de mi parte.
Se lo doy, seguro.
Un abrazo, gracias, Alfonso.
Adiós.
Este sábado a las 7:30 de la tarde, este sábado 22, va a tener lugar en la iglesia de San Pedro, los padres capuchinos, aquí en Pamplona, la representación de, bueno, el homenaje, el recuerdo de aquel octavo centenario que se cumple este año del Cántico de las Criaturas. Se va a celebrar un concierto con Alfonso Olaz como narrador, con Idoia Negrete al clarinete y con Javier Molina, barítono, y Lourdes Moratinos, soprano, cantando. Son obras de Mozart, Händel, Branduardi, Haydn. La verdad es que un auténtico espectáculo que vamos a poder vivir este sábado a las 7:30. Tenemos con nosotros precisamente a la soprano Lourdes Moratinos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y al narrador, Alfonso Olaz. Muy buenas tardes, Alfonso.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué es el Cántico de las Criaturas?
Sí, el Cántico de las Criaturas, o himno del hermano Sol, uh-huh, es un camino desde el reconocimiento y la alabanza a la belleza de Dios. O sea, un camino para la espiritualidad de nuestro tiempo. Para Francisco, toda la creación se convierte en una manifestación de bondad de Dios. Uh-huh. Entonces, Francisco, al crear tanta belleza con el cántico, él mismo se hace el poema. Lo compone un año antes de su muerte, en 1125. Él estaba ciego, con muchas enfermedades, con una noche oscura tremenda, muy cerquita de San Damián, y es ahí donde tiene fuerzas y tiene, uh-huh, para expresar pues lo que él considera, uh-huh, que es la originalidad y lo extraordinario de San Francisco, es que llegó a ver en toda la creación la alabanza a Dios, uh-huh, y oyó a toda la creación cantar al hermano Sol, a la hermana Luna, etcétera.
Uh-huh. Estamos hablando de San Francisco de Asís, claro, sí, hace 8 siglos,
sí,
ya.
Sí, sí. Ahora mismo también, bueno, el Papa Francisco fue inspirado por este cántico, uh-huh, para redactar la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Y también es conocida como la encíclica ecológica. Uh-huh. Entonces, al final es esto, es alabar a Dios a través de todas las criaturas, desde el sol y la luna hasta la muerte corporal. Y luego, ¿qué más? Pues ya por finalizar, comentarte... Sí. El cántico está considerado como una obra maestra escrita en lengua italiana, en, uh-huh, dialecto umbro, y la primera gran obra poética espiritual escrita de la lengua italiana. Tanto es así que en los colegios de Italia, en los libros de literatura, el primer poema escrito es el poema del cántico de Francisco de Asís.
Uh-huh. Mira, qué curioso. Sí. Lourdes, ¿qué nos vamos a encontrar en este concierto, en la parte musical?
En la parte musical hemos elegido piezas que tengan que ver con la naturaleza, un poquito en representación a ese cántico.
Pues en la iglesia San Pedro de los Padres Capuchinos, este sábado a las 7:30, octavo centenario del Cántico de las Criaturas.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Cuando las mujeres están en una situación de violencia y no tienen alojamiento seguro e inmediato, pueden acudir a un centro de urgencia 24 horas. La Fundación Silema es quien gestiona uno de ellos aquí en Pamplona. Está abierto 24 horas de los 365 días del año. Pueden albergar hasta 19 mujeres y la estancia es de 7 días. Aunque dependiendo de los casos, se puede ampliar hasta un mes. Según Virginia Ramírez, que es trabajadora social que coordina el centro, se ofrecen las necesidades básicas para víctima y sus hijos.
Pues mira, lo primero es que cuando entren se encuentren a gusto, que se encuentren seguras, que es lo más importante, ¿no? Y a partir de ahí pues se le da, por supuesto, alojamiento, manutención en todos los sentidos, tanto alimentación, ropa, porque la mayoría vienen sin nada, ¿no? Hasta que ya después haya una orden judicial para una recogida de enseres, se le da dinero para cualquier cosa que le haga falta, medicina, autobús, lo que sea necesario.
Es un servicio gratuito y no hace falta denunciar para acudir. De hecho, puede acudir cualquier persona porque nadie estamos libre de sufrir violencia hacia la mujer.
Nos encontramos desde chicas de 18 años a mujeres de 82, ¿no? Impacta, ¿no?, cuando a esas edades tienen que acudir a estos recursos, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos mujeres de nacionalidad española, mujeres de nacionalidad extranjera, mujeres con muchos recursos, mujeres sin ninguno, con formación, sin ella. No hay un perfil, no puede afectar a cualquier mujer.
Hablando de perfil, hoy hemos tenido con nosotros también a dos agentes de la Policía Nacional de la UFAM, la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer, encargados de la protección, Ollane e Iñaki, y también al subteniente Silva, encargado de la EMUME, del equipo Mujer Menor de Guardia Civil. Los tres han indicado que efectivamente no hay un perfil, que puede suceder a cualquier mujer, pero es verdad que Ollane ha indicado que son varias las mujeres que se han encontrado que decía que para ellas el amor es que le controlen el móvil, que sienta celos, además el agresor va buscando ese tipo de perfil también en las mujeres. Iñaki ha dicho incluso pues que efectivamente hay varones con más de una denuncia que va buscando este tipo de perfil, ¿no? De mujer que necesite esos celos, ese control de su pareja. Una vez que pasa la estancia en el centro de urgencias, nos contaba Silema, tiene la opción de esta víctima, la opción de acudir al servicio de acogida y después a pisos tutelados. Sin embargo, según lamenta Ramírez, Virginia Ramírez, no todas continúan.
Y muchas pues empiezan a echarles de menos cuando pasan un tiempo, ¿no?, a esa dependencia de la que al final hablamos siempre cuando hablamos de violencia. Bueno, pues deciden volver con el agresor.
Bueno, pues hemos hablado hoy aquí con Virginia Ramírez en COPE Navarra. Por cierto, pueden rescatar ya esta entrevista con Virginia Ramírez en cope.es/Pamplona. Pero también, como he dicho, hemos hablado con Ollane y con Iñaki desde la Policía Nacional, con el subteniente Silva de la Guardia Civil. Han reconocido que efectivamente su trabajo pues en ocasiones es duro, se llevan a casa situaciones muy complicadas, que evidentemente pues van dejando muescas, ¿no?, en su carácter y evidentemente en su alma. Pero ha dicho que su trabajo fundamentalmente es, bueno, pues tienen que tener mucha empatía y abrirse a las víctimas para que en muchas ocasiones cuenten cosas muy duras, además en mucho tiempo.
Muchas veces nos encontramos con víctimas que son bastante reticentes a contar su experiencia por vergüenza o por... En nuestro caso les solemos dejar que se entrevisten en privado con la psicóloga, bueno, le van contando cositas, luego ya pasamos nosotros uh-huh. Y bueno, sobre todo pues... El acompañamiento es muy importante, poner buenas caras, que vea que estamos interesados. Que...
También han comentado que su trabajo, evidentemente, es que esa persona se sienta segura y que esté segura desde el primer momento en que llega a poner la denuncia. El trabajo ya no solo de escucha, evidentemente, y de comprensión, sino luego el trabajo posterior para que esa víctima esté y se sienta seguro. Es muy complicado y conlleva mucha responsabilidad.
Se interpone una denuncia y yo, además, en mi caso concreto, de pensar todo lo que me está relatando la víctima, también pienso, es que es de una gravedad tal que yo, esta mujer, no puedo dejarla un instante sin protección, y antes de que ella salga por la puerta de, en mi caso, de comisaría, este señor tiene que estar en un calabozo para garantizar esa protección desde el instante en el que ella entra por la puerta.
Tanto Ollane como Iñaki, como el subteniente Silva, nos han relatado, evidentemente, pues situaciones muy delicadas, ¿eh? El subteniente Silva ha destacado que los casos que peor lleva son los relacionados con menores, mientras que Ollane e Iñaki también han relatado un caso cada uno que llevan marcados, ¿eh?, muy dentro. Y que difícilmente, seguramente, se les olvide. Pueden rescatar la entrevista a estos dos policías nacionales, agentes de la UFAM, Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de Policía Nacional. Podrán rescatarlas en COPE Navarra. y descubrirán un poquito el trabajo de tanto Policía Nacional como de Guardia Civil, así como también pues todo lo que empatizan y sobre todo lo que se llevan a casa después de vivir, después de acompañar situaciones tan delicadas.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Salud y bienestar, la ventana natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es jarabe de pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de pino Fitogreen, de venta
en la ventana natural.
90 burpees son muchos, 90 por un Ibiza, poco. 90 cacatúas son muchas, 90 por un Ibiza, muy poco. 90 felpudos son muchísimos, 90 por un Ibiza, poquísimo. 90 es mucho para algunas cosas, poco para estrenar tu nuevo Seat Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿adivinas por cuánto? Pues eso.
Ven a Vian Automóviles Seat, en Polígono Agustinos.
A la 1:15 comenzaba la rueda de prensa de Vicente Moreno previa al partido de mañana frente al Celta de Vigo a las 9:00 p.m. en Vigo. Ya saben que es un partido que le contaremos aquí en cope.es/Pamplona, pinchando en el link de Cope más Pamplona a partir de las 8:30. Mañana a las 8:30 este Celta Osasuna. Llegamos así a las 2 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.